Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como dijo anoche en la tele de Bloomberg, Ray Dalio.
Neither country wants to go to war. Everybody's afraid of what that war would be like because it would be devastating.
Ningún país quiere ir a la guerra. Todo el mundo tiene miedo a cómo sería esa guerra porque sería devastadora económica y políticamente. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevas caídas suaves inicialmente de una décima, lo que baja el futuro del Eurostoxx. Empieza a moverse ahora mismo el futuro del IBEX. La caída es del doble de 27 puntos, tres décimas, 9.145. Ahí abajo está el futuro del IBEX 35. Mientras que el americano cae con más fuerza todavía. Cuatro décimas de recorte el S&P en 4.247. Ante una tensión que los bonos, la renta fija, sigue reflejando, con caídas, desplomes prácticamente en todo el planeta. Lo vimos anoche en Estados Unidos, lo estamos viendo en Asia, con un dólar muy fuerte que ha llevado incluso al yen a una situación de extraordinaria depreciación, 150 yenes por dólar. El gobierno no comenta al japonés, aunque puede que haya un intento de defender a su moneda, como puede estar ocurriendo en otros países de Asia. Estas altas tensiones en los mercados se reflejan perfectamente en el índice del miedo. En las pantallas de CMC Market Brokers, el VIX, el índice de la volatilidad, acaba de rebasar de nuevo los 20 puntos. Entramos ya claramente en zona de curvas, aunque el mercado estaba rompiendo ya la confianza. Ahora ya entramos en periodo de incertidumbre ante una escena en la que los buenos datos económicos son malas noticias para el mercado. Y lo hemos visto en las últimas horas. Los buenos datos de empleo en Estados Unidos, con 9,6 millones de ofertas de empleo. Es que hay una y media por cada persona que está buscando, pues muestra la fortaleza de su mercado laboral y refuerza la idea de que los tipos de interés van a seguir mucho tiempo altos ante una inflación que no se doblega. Y a ello contribuyen las noticias de la mañana, que acabamos de recoger en el resumen de prensa internacional. Subidas de precios que vienen por distintos sectores y en muchos casos ya directamente relacionadas con las presiones salariales. Veas el caso de Netflix y las presiones de los guionistas de Hollywood. Bueno, pues enseguida, en la gran tertulia de la economía, vamos a hablar de las historias de la mañana, de todo lo que nos está despertando hoy con nuestras invitadas, Carmen Morales, Isabel Aguilera, e invitado Juan José Rubio. Pero antes, análisis de inteligencia económica. Tenemos aquí ya, y podemos adelantarlo, el último informe de digitalización en el sector financiero, y nos lo va a presentar Carlos Cuatrecasa, socio de Financial Services de KPMG en España.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y es noticia el despido más sonoro de la política de Estados Unidos. Nunca antes se había despedido, como acaba de ocurrir, al presidente de la Cámara de Representantes, al republicano Kevin McCarthy, su propio partido, el ala dura, después de llegar al acuerdo con los demócratas para extender 45 días el funcionamiento de la administración. Miguel Samartín, buenos días.
Buenos días. Esta moción de censura le convierte en el primer presidente de la Cámara Baja en ser destituido después de que un representante de su partido, el republicano Matt Gaetz, aliado de Donald Trump, recabara el apoyo de la bancada demócrata y del de 7 conservadores, además del suyo propio. McCarthy le ha acusado de ir contra él por motivos personales. Dice que ha cumplido con el país y que no se presentará a la reelección.
The resolution is adopted.
Decía McCarthy que le educaron para resolver problemas, no para crearlos. Así que puede que hoy haya perdido un voto, pero al salir de la Cámara, me siento afortunado de haber servido al pueblo americano. Creo que puedo seguir luchando, pero de otra manera. No me voy a volver a presentar a presidente. Haré que la conferencia elija otro.
Ahora queda la Cámara paralizada hasta la elección de un nuevo presidente, que tiene que proponer el propio McCarthy, un vacío que sume al Congreso en la negociación de los presupuestos y después de esa ley que prorroga durante 45 días la financiación para evitar un cierre de la administración, y en el aire la ayuda a Ucrania.
A la tensión de los mercados sumamos la nueva advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre la fragmentación de mercados de materias primas que amenaza seguridad alimentaria y presión sobre los precios de las energías limpias.
Como causa, la invasión rusa de Ucrania y las sanciones occidentales que han perturbado los mercados mundiales de alimentos, combustible y fertilizante, manteniendo los precios elevados e incrementando las presiones inflacionistas, como habla de esa fragmentación su directora gerente Cristalina Georgieva en la CNBC.
Dice que por primera vez el crecimiento del comercio mundial es más lento que el de la propia economía mundial. 2% el comercio, 3% el crecimiento mundial. Si queremos que el comercio vuelva a ser motor de crecimiento, tenemos que crear corredores y oportunidades.
El fondo señala que el crecimiento mundial se verá afectado por, sobre todo por los países de renta más baja, que pueden ver cómo su PIB puede caer hasta un 2%.
Aún así, hay producciones agrícolas en creciente, como la de Ucrania, 80 millones de toneladas previstos de cereales y oleaginosas, girasol y colza entre ellas este año.
Un 10% más que en 2022, de los cuales ya se ha recogido más de la mitad, 42 millones, gracias, el gobierno dice, a su apoyo, sobre todo para limpiar los campos de minas.
Y en España, después de que el rey haya encargado la formación de, bueno, la someterse a la sesión de investidura al candidato socialista Pedro Sánchez. Visión de los empresarios. El presidente de COE, Garamendi, pide estabilidad política y paz social ante la incertidumbre que vive el país.
Y apela a esa unidad de España y recuerda que la Constitución del 78 ha dado esa estabilidad en los últimos 45 años. También ha destacado el papel de los sindicatos para trabajar en ese diálogo social y pide estabilidad.
Lo que queremos es un estadio de estabilidad, un espacio de estabilidad, que es donde las empresas se mueven. Luego podemos empezar a hablar de unos temas o de otros, pero realmente lo más importante primero es esa seguridad jurídica, esa estabilidad en todos los aspectos que hacen pues que la economía fluya y que la confianza también fluya. Eso es lo que pedimos, es decir, nosotros en el plano político no entramos.
Y lo que fluye cada día aquí es la agenda de Sara Boto. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con este miércoles de publicación de PMIs del sector servicios y compuesto de septiembre. Además, en la zona euro se divulga el índice de precios al productor y las ventas al por menor de agosto. En España, el CIS publica el índice de confianza del consumidor. Alemania emite deuda a 7 años. Naciones Unidas actualiza sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2023. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, inaugura una conferencia sobre política monetaria. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos y de fábrica, además del ISM del sector servicios. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al socio de KPMG sobre digitalización bancaria. ¿Sí? De paso le puedes preguntar por qué la Sarita no le dejan abrir una cuenta.
Bueno.
¿Será porque no tengo DNI?
Ah.
¿Será porque no tengo huella dactilar?
Dactilar.
En fin, Serafín, me voy a volar, que estamos en la Semana Europea del Espacio y haré fotitos chulas de la Tierra que luego te venderé. Jeje.
Bueno.
Chao.
ya lo veremos, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Efectivamente, vamos a hablar de cómo va digitalizándose la banca.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora lo más complicado y por accidente en Barcelona, en la entrada por la A2, a su paso por San Feliu de Llobregat, hay 11 kilómetros de retención. También por alcance, precaución en Cantabria, en la A67, en Bo de Piélagos, en dirección Santander. Además, tráfico denso ya en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá y Torrejón, A42 muy densa la zona de Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Tres Cantos. También complicada en Valencia la entrada, especialmente la V31 a la altura de Silla, y en Málaga la AP7 en Estepona en dirección a Torremolinos.
Thank you.
¿Piensas que el 90% de los casos que se discuten en las escuelas de negocio están lejos de la realidad de tu compañía? Si es así, es que eres B2B, como el 60% de las empresas en el mundo. B2B Management de ESAD Executive Education te ayudará a reorganizar tu empresa y orientar tu cultura B2B para generar mejor negocio, más predecible y escalable. Infórmate en esade.edu/B2B. esade.edu/B2B.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Información para la inteligencia económica y para el análisis. Vamos a adelantar datos del informe que está a punto de presentar. El trabajo conjunto que desde hace ya 3 años realiza el Observatorio de la Digitalización Financiera, en el que trabajan juntos dos instituciones, Funcas y KPMG. Bueno, pues hoy es el día en el que se va a presentar el último informe sobre cómo va digitalizándose la banca española. Así que podremos responder a preguntas de cómo cuánta gente usa la banca digital en España, cuál es la penetración, en comparación con el resto de Europa, ¿va España adelantada o no tanto? ¿Cómo van los neobancos? ¿Qué tipo de transformación, además de ese uso, están viviendo las grandes empresas del sector financiero, que son elementos esenciales del funcionamiento de la economía? Bueno, pues aquí está ya con nosotros en Capital Radio nuestro invitado capital, a quien damos la cordial bienvenida, don Carlos Cuatrecasas, socio de Financial Services de KPMG en España. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros esta mañana.
Porque recordemos que cuando padecimos la pandemia, se disparó el uso, claro, a la fuerza de la banca digital. Pero ahora mismo, ¿qué parte de la población en España usa ya la banca digital? ¿Se sabe?
Sí, la usa el 70% de los clientes de la banca ya están digitalizados. Esto lo que significa es que usan de manera natural para relacionarse con el banco los canales digitales, tanto en sus operaciones diarias, pues bueno, tanto como para el alta de diferentes productos. Y ha habido un incremento muy relevante de la digitalización en España, dado que en los últimos 3 años, y también gracias a la pandemia, pues hemos pasado de niveles del 50-55% a este salto hasta el 70%. Y esto nos ha puesto por delante de Francia, nos ha puesto por delante de Italia, de Portugal, y al final refleja realmente el esfuerzo que han hecho las entidades para proveer de estos servicios a sus clientes, ¿no? Y decimos que la digitalización es imparable. De hecho, pensamos, y a raíz del estudio, que es en los próximos 3 años, esperamos que en el 2026, pues podamos haber llegado hasta el 85%, que, para que os hagáis una idea, significa incorporar a 6 millones de clientes más a los canales digitales, ¿no? Como veis, son números grandes.
Ese es un importante desafío. Pero mirando la estrategia de las entidades financieras, ¿en qué lugar está seguir avanzando en la digitalización? ¿Está, por ejemplo, por delante de mitigar los efectos de la inflación en el negocio?
La digitalización es parte troncal de la estrategia de los bancos, porque le permite muchas cosas. Le permite, por un lado, mejorar su relación con el propio cliente, le permite también eficientar costes, que va en la línea de lo que estás comentando, ¿no? De reducir el impacto que pueda tener la inflación en su cuenta de resultados, pero además va más allá, porque al final permite desarrollar nuevos productos que sean realmente más personalizados para los clientes, y permite también eficientar ese propio coste de los servicios financieros para que sean más asequibles o al final de menor coste para ellos, ¿no? Por lo tanto, vemos que realmente la digitalización es una palanca fundamental, pero que tiene también otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que como por ejemplo la inclusión digital. hay segmentos de clientes, como son los clientes más seniors, a los que la digitalización, les podemos llamar de digitalización rezagada, ¿no? Porque realmente no lo adoptan de manera tan amplia, no están acostumbrados y, por lo tanto, son más reacios a su uso, ¿no? Uno de los retos que tiene esta digitalización amplia, y por eso no hablamos de digitalizaciones al 100%, es porque hay segmentos de clientes, como esos segmentos más seniors, que habrá que incluir, ¿no? Las entidades financieras tendrán que hacer esfuerzos para asegurar que estos clientes siguen utilizando, tienen acceso a todo tipo de servicios financieros sin que sea una barrera esa digitalización, ¿no? Y otro elemento muy relevante también es la ciberseguridad, ¿no? Entenderemos que cuando estamos moviendo la mayor parte del negocio a los canales digitales, la ciberseguridad es fundamental, ¿no? Los bancos, y esta es otra de sus grandes estrategias, están invirtiendo mucho esfuerzo, ¿no? Y al final grandes importes en asegurar que las transacciones son seguras, que el cliente es seguro y que sus datos están bien seguros y están a buen recaudo, ¿no? Para que os hagáis una idea, el sector financiero recibe 3 veces más ataques que otros sectores y, en cambio, como podemos ver, pues el número de fugas o de realmente que hayan sido ataques que hayan podido hacer daño al sector o con fuga de datos, pues no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros sectores, ¿no? O sea que, como vemos, por delante pues está gran reto de la digitalización, que es imparable, etcétera, pero por otro lado hay que tener en cuenta estos otros elementos.
Don Carlos, que se use más la banca online, la banca digital, ¿significa también que los clientes españoles están contratando más productos digitales o todavía no se nota ahí?
Al final, cuando pones fácil la contratación de un producto y en el canal online, permite que la propia plataforma te pueda proponer otros productos que pueden estar vinculados y que se sabe que otro cliente parecido, ¿no?, con un perfil o un patrón de consumo parecido, pues le propone productos que también han consumido. Esto lo que significa al final es que el canal digital permite realizar acciones comerciales que no permite otros canales o no de manera tan fácil y aparte menos agresiva, ¿no? Porque no es lo mismo que una pantalla, ¿no? Que a la hora de navegar se te proponga un producto que a lo mejor el hecho de que se haga pues en el cara a cara, que a lo mejor podría verse como algo bastante más agresivo. Esto a lo que lleva sobre todo la personalización, ¿no? Toda la inteligencia artificial que hay detrás de un patrón de consumo de un cliente y de realmente cuál es su perfil y su segmento, permite realmente ser muy certero en la tipología de producto que se le ofrece y, por lo tanto, se entiende que la probabilidad de que el cliente pueda contratar ese producto es bastante más alta. Por lo tanto, al final conseguimos que los clientes puedan disfrutar, ¿no?, de servicios que realmente le puedan ayudar y lo puedan hacer de una manera bastante más cómoda.
Señor Cuatrecases, ¿cómo van las entidades bancarias 100% digitales, las que llamamos neobancos y que tanta incertidumbre generaron en el sector financiero cuando comenzaron a actuar? ¿Qué cuota de mercado pueden tener ya en España?
La cuota de mercado ha crecido de manera exponencial, es decir, si decimos que la digitalización es imparable, sin duda la contribución de las entidades 100% digitales también es muy alta. Para que nos hagamos una idea, en España hay más de 720 entidades de servicios financieros, sean fintechs o sean bancos, neobancos, ¿no?, 100% digitales, que esto significa un incremento del 25% y que en un año y que llevamos ya 3 años con crecimientos de este tipo. Y cuando hacemos encuestas alrededor de cómo son conocidos, pues el 60% de la población reconoce, o sea, sabe que es un neobanco, o sea, y ha oído hablar o utiliza alguna fintech. Y de los millennials, el 35% de los millennials dicen que las usan de manera recurrente, por lo tanto no es un uso para nada residual, sino todo lo contrario, y está creciendo. Y su cuota de mercado, del total del 100% de los clientes bancarios o de al final de servicios financieros, han aumentado muchísimo la cuota, ¿no? Han pasado de un 19% de cuota de mercado a casi un 30%, ¿no? Como vemos, y eso es en un solo año. De hecho, pues Revolut lo ha publicado recientemente, ha llegado a los 2 millones de clientes, ¿no? Y casi ha doblado en 1 millón de clientes en los últimos 2 años. Por lo tanto, vemos que estos crecimientos son muy potentes y que este tipo de entidades realmente son muy bien recibidas por la población, sobre todo, como decía, millennials, más jóvenes y, sobre todo, pues nativos digitales, que para ellos la interacción natural es a través del móvil.
Los datos hablan por sí mismos, 30% de cuota de mercado que tienen ya los neobancos en España. Y una cuestión más sobre lo que viene. ¿Están ya integrando estos servicios herramientas de inteligencia artificial, de machine learning?
Sí, la inteligencia artificial de las diferentes megatendencias que se esperan a medio plazo, la inteligencia artificial desde luego es la más potente. Inteligencia artificial es algo que ya no debemos hablar como un futurible de algo que vaya a venir, sino es algo que ya está implantado y se está implantando de manera ya amplia en todos los procesos de los propios bancos y las entidades. Esto lo que significa al final es que la inteligencia artificial es un beneficio para el cliente, porque al cliente la inteligencia artificial le ayuda a proponerle productos, ¿no?, como decíamos, más personalizados, una interacción con el banco mucho más agradable, ¿no?, sin fricción, pero también lo es para los empleados, ¿no?, porque cuando hablamos de digitalización siempre pensamos, ¿no?, de manera automática en la digitalización hacia el cliente, y también debemos pensar que la digitalización es un gran disruptivo para el propio empleado, ¿no?, del sector financiero. Los empleados del sector financiero, a la inteligencia artificial les ayudará en no tener que, o sea, en poder elaborar tareas de más valor añadido, es decir, las de bajo valor añadido o más simples lo hará la inteligencia artificial, y realmente los empleados podrán acceder a aportar ese valor añadido, poder trabajar en tareas más interesantes, en proyectos, ¿no?, de transformación transversal dentro de las propias entidades, y por lo tanto aumentando su motivación y también su productividad. O sea, entendemos que esto también significa ahorro en costes. Por lo tanto, la inteligencia artificial la vemos como la piedra angular de lo que pensamos que puede venir a medio plazo. Pero ¿qué viene más allá, ¿no?, de la inteligencia artificial? Pues otros tipos de tecnología que sabemos que están ahí y que poco a poco se van a ir adoptando. Como hay tecnología low-code, que veremos que al final es la configuración de sistemas y aplicaciones sin tener que ser técnico, que se puedan configurar. La llegada del euro digital será otro disruptor. La nube híbrida, que es la parte de compartir datos en la nube, pero de una manera segura. Y el metaverso, ¿no?, que hemos hablado mucho del metaverso y de la adopción del metaverso, y vemos que esto todavía, ¿no?, al final la sociedad, los consumidores, todavía no se ven en el metaverso, y tendremos que ver varios años antes de que esto ocurra. Pero seguro que hablaremos, ¿no?, el año que viene, no solo de inteligencia artificial, sino cada una de estas cuatro, ¿no?, tecnologías que poco a poco van a ir calando, seguro que hablaremos más de ellas.
Lo recordaremos para entonces. Don Carlos Cuatrecasa, socio de Financial Services en KPMG en España. Gracias por adelantarnos algunas claves de este informe realizado con Funcas también. Un saludo cordial.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan en esta mesa redonda en la que intentamos entender las cosas que están cambiando a toda velocidad este miércoles. Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues encantada de estar aquí.
Hay que analizar la caída de un líder. Jamás habían despedido como lo han hecho esta noche al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Primera vez en la historia. Una moción de censura de los suyos.
Sí,
liquidado,
sí.
Fulminado al amanecer.
O sea, qué buena idea.
Tasca, pero
oye, mira, ¿no? ¿Por dónde? Qué buena idea.
Isabel Aguilera es quien dice... Qué buena idea. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Luis Vicente.
Y acompaña en la sonrisa a Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, que aunque es una persona muy seria, también sonríe de vez en cuando la ocasión
de vez en cuando.
Lo trae, ¿no? Bueno, pues este puede ser el primer elemento que sometamos a juicio de la mesa, el momentazo sonoro de anoche, cuando se votaba la resolución, la moción de censura de los suyos, del ala republicana, porque McCarthy ha sido el speaker, ¿no? El presidente republicano que ha negociado con los demócratas la extensión 45 días del funcionamiento de la administración, los presupuestos, para que durante 45 días más siga funcionando.
The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Así, con ese mazazo en la mesa, quedó fuera, perdió su empleo Kevin McCarthy, que apenado, pero todavía de una pieza, comentaba a continuación.
I was raised to solve problems, not create them. So I may have lost a vote today, but as I walk out of this chamber, I feel fortunate to have served the American people. I believe I can continue to fight, maybe in a different manner. I will not run for speaker again. I'll have the conference pick somebody else.
Él dice que le educaron para resolver problemas, no para crearlos. Así que puede que hoy haya perdido un voto, pero al salir de la Cámara me siento afortunado de haber servido al pueblo americano y creo que puedo seguir luchando. Tal vez de otra manera, no vuelvo a presentarme a presidente, haré que la conferencia elija otro.
Pues enorme dignidad, ¿no? En la dejación forzada, en este caso, del cargo. Pero, en cualquier caso, pues, como siempre, los americanos nos dan lecciones de democracia, ¿no? Entonces, esto es absolutamente impensable, ¿no? Y no quiero señalar
impensable, ¿no? Porque sí. Que republicanos se acuerden con demócratas, con unos demócratas que están en distinta visión de las cosas que otros demócratas, sí. Eso aquí sí que es impensable, aquí todo es bajo ordeno y mando, ¿no?
Pero a ver, sí que tenía una visión de necesidad, es decir, el prolongar de alguna manera, ganar tiempo para conseguir que se aprobaran los presupuestos y no paralizar la administración, que eso sí que sería el caos absoluto, ¿no? O una primera vez bastante desastrosa, pues sí que tiene sentido dentro de las responsabilidades de su cargo. Ahora, efectivamente, aquí ha sido víctima de las facciones dentro del Partido Republicano y lo que comentábamos antes de empezar la tertulia, ¿no? Las presiones por parte de Trump, que al final es quien mueve los hilos en el Partido Republicano, ¿no?
En el ala más dura.
En el ala más dura,
recordemos,
en la que no estaba McCarthy.
Que hay un ala más blanda del Partido Republicano, que es el que ha negociado con el ala más, también más...
Claro.
No sé cómo llamarlo, del ala demócrata.
Sí, porque, pero sin entrar a juzgar, es extraño que te pongas a negociar un tema tan importante, que afecta a todos los ciudadanos, que afecta profundamente a la política y a la economía, sin tener el apoyo de tu partido. Que haya una facción interior que tenga la fuerza suficiente como para destituirte, más que despedirte. La palabra correcta sería destitución.
Lo
¿no?
es.
Pero por otro lado, es una lección de que hay veces que las cosas no se pueden hacer contra natura. O sea, al final, Estados Unidos podrá tener muchos inconvenientes, que los tiene. Pero oye, son innovadores en todo, hasta en estas acciones políticas. Y al final, pues no te puedes poner a negociar cosas que no tengas el apoyo mayoritario de los tuyos.
El problema que yo veo es que es un momento crítico para declarar vacante una plaza de esta envergadura. Sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el presupuesto, la negociación presupuestaria. Y aquí hay una derivación que nos afecta a nosotros como europeos de forma muy clara, y es el hecho de que una de las partidas que se han negociado para recortar el gasto, a partir del cual, exactamente,
claro.
Entonces es la guerra de Ucrania, ¿no? Y ahí el hecho de que Estados Unidos deje de implicarse financiera y militarmente en la guerra de Ucrania implica que uno de los grandes soportes del gobierno ucraniano se viene abajo por ahora. Ya veremos si más adelante se recupera esa opción, pero bueno, los republicanos son muy muy proclives a retirar paulatinamente ese tipo de ayudas. Y eso significaría que Putin está ganando. O sea, realmente un país como Rusia, por el simple peso gravitacional, está jugando a una guerra a largo plazo de desgaste de los ucranianos, que si no siguen teniendo el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, no olvidemos que la Unión Europea ya ha invertido entre una cosa y otra entre 80.000 y 100.000 millones de euros en la guerra ucraniana, directa sí. o indirectamente.
Bueno, pero a mí esto me da otro mensaje también, es que el fin no justifica los medios, que a veces nos olvidamos de esa máxima que es de aplicación en casi todas las, bueno, en todas las facetas de la vida. El fin no justifica los medios. Es cierto que era un momento de necesidad. Es cierto que esa reprobación no nos viene bien, porque a Europa y al mundo no le viene bien, pero el fin no justifica los medios.
Hay un tema ahí que las famosas simpatías, ¿no? De Trump hacia Putin y todo esto, ¿no? Siempre pueden estar ahí detrás, ¿no? Esto, esa sospecha siempre queda. Luego, claro, el América primero y todo esto, ¿no? Todos estos eslóganes de los republicanos, pues también lo cubren todo, ¿no? Lo tapan todo. Pero efectivamente, a corto plazo, eso genera muchísima más incertidumbre y mucho más riesgo de necesidad de inversión por parte de Europa, que efectivamente lleva gastado mucho dinero y luego, pues con todo el poderío ahora, ¿no? La subida del dólar, pues también, en cuestión económica, deja al euro, pues bastante perjudicado, ¿no? Bastante tocado.
A mí me preocupa también el desequilibrio o el equilibrio inestable entre los apoyos de Putin, porque actualmente lo que está declarado es el apoyo de China
y de India.
Y sin embargo, ahora, si realmente ya no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, a mí, ¿cómo va a quedar ese? O sea, ¿quién va con quién? ¿De qué equipo son, no? A mí me parece mucho más impactante las tensiones entre Estados Unidos y China. Esas sí que nos afectan y profundamente. Y hay últimamente también declaraciones absolutamente concernientes a este respecto. Y eso nos afecta profundamente en la economía y en todo.
Seguramente te estás refiriendo a Ray Dalio, ¿no? Que estuvo anoche,
claro,
en Bloomberg y lo que dijo sobre China. Bueno, él, ya sabéis, resumo para nuestros oyentes, el fundador de Bridgewater, uno de los fondos de inversión más potentes del mundo, que lo que ha desarrollado es una serie de algoritmos de inteligencia artificial en el que va metiendo determinada información de cómo va el mundo. Y el algoritmo le avisa de en qué punto del ciclo geopolítico estamos. Y le está avisando que estamos en algo, en un momento muy parecido a los aledaños de la Segunda Guerra Mundial. Suena duro, suena fuerte.
Terrible.
Bueno, impresiona, de hecho. Y lo hemos escuchado esta mañana y me gustaría que lo escucharais, porque dice que al igual que en la Segunda Guerra Mundial, en los aledaños, el petróleo era el elemento catalizador de las tensiones, ahora tenemos otro, que no es el petróleo, que son los chips.
Neither country, U.S.-China relations are in a number of areas on the brink of red lines.
Voy traduciendo. Dice que las relaciones ahora mismo entre Estados Unidos y China están en ámbitos, en varios ámbitos, al borde de líneas rojas. En otras palabras, se trata de diferencias irreconciliables que están justo en el límite. Taiwán está en el centro de muchas cuestiones irreconciliables, dice Dalio.
Y la pugna entre China y Taiwán está muy relacionada con las pretensiones de Rusia. O sea, que al final hay unos paralelismos que son realmente lo que está poniéndonos al borde de esas tensiones, que espero que todos recordemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial para nunca llegar a una tercera.
Seguro que todos recordaremos eso.
El problema que yo veo en este sentido es que ahora tenemos un estado fragmentado de globalización, donde cada uno de los países está jugando a autoprotegerse, a defenderse, y especialmente los países grandes, los China,
los
Rusia.
Que pueden.
Exactamente.
Claro.
Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no se está jugando con reglas justas. O sea, realmente lo que hay ahí es aquellos que pueden aplican mecanismos de protección protección y de retorsión a veces respecto a medidas proteccionistas, y el problema es nosotros, la Unión Europea como tal, que estamos como ángeles jugando en otra dinámica. Entonces, tenemos de alguna manera, y creo que el Parlamento Europeo ayer ya tomó algún tipo de decisiones, algún tipo de medida de coerción económica de cara a plantear medidas de protección respecto a este tipo de actitudes. Yo creo que lo hablábamos en una tertulia
reciente. Cuando las reglas no funcionan hay que aplicar, claro, medidas coercitivas.
A ver,
pero eso es guerra comercial.
Evidentemente, una guerra comercial, o sea, estamos en una
amenazas
dinámica
al final.
En
una,
sí, hay que hablar claramente, o sea, si a ti te están imponiendo aranceles, te están imponiendo medidas fitosanitarias para no poder permitirte que puedas acceder a determinados mercados.
Es lenguaje bélico esto,
claro,
que estamos utilizando.
Es que estamos hablando de guerras comerciales.
Estamos hablando de guerras con diferentes armas.
Sí.
Que
sí.
Hemos descubierto que no solamente los fusiles son armas de guerra, no solamente los tanques, sino los alimentos, los cultivos, el transporte,
las cadenas de suministro,
las cadenas de suministro.
Sí, los materiales que
la interdependencia, o sea, la interdependencia entre países al final.
Sí.
Por eso el proteccionismo de decir yo me lo hago todo a mí mismo, pero yo creo que eso es una tentación que tampoco es buena en el medio y largo plazo.
Ya, el problema es eso, que cómo transitamos en un mundo en el cual se están armando de medidas y barreras arancelarias y de otro tipo determinados países grandes como son Estados Unidos, como es Rusia, como es la India, etcétera. Nosotros no podemos ir de hermanita de los pobres, ¿no? Hay que, de alguna manera, ante medidas de acción proteccionista, tenemos que reaccionar como Unión Europea, y debemos reaccionar como Unión Europea, porque cada uno de los países de forma individual no tenemos ningún peso específico. Por eso es importante. Lo que pasa es que el problema de la Unión Europea es que la toma de decisiones es una tan lenta que de alguna manera invalida cualquier tipo de acción.
Estamos en la gran tertulia de la economía, con vuestro permiso. Vamos a continuar enseguida hablando del la gran tensión del momento, la inflación. Y os voy a adelantar lo que los medios americanos están ya anticipando. Tantas huelgas como hay pidiendo subidas salariales se va a trasladar en tercera ronda a los precios. Lo está ya anunciando Netflix. Cuando acabe la huelga de guionistas, subirán los precios. Se ha visto cómo otros utilizan, como Amazon, algoritmos secretos para ver hasta qué punto el mercado aguanta la subida de precios. Y alguna cosa más.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el Broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir dentro de 22 minutos con nuevas caídas. La tensión sigue presente en el mercado, sobre todo en los bonos. Sigue cayendo la renta fija, sigue cayendo la renta variable y tiene el foco común que vamos a comentar ahora en la gran tertulia de la economía. Bueno, ¿cuánto viene bajando el futuro del IBEX? 37 puntos, 4 décimas, 9.135. El del Eurostox, 3 décimas. Y el americano, el S&P, después de las caídas de anoche en Wall Street, 6 décimas de recorte. Está bajando el S&P en 4.240 puntos. Qué mal le sentó la buena noticia del mercado laboral americano, con una oferta de 9,6 millones de empleos. Hay un empleo y medio por cada persona buscando trabajo en Estados Unidos. Lo veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Pues ya veis que vienen más subidas de precios, ¿eh? Si pensabais que la inflación iba a empezar a moderarse, elementos como los que acabamos de notar, de anotar esta mañana, noticias que sueltas pueden decir poco, pero si las conectamos hablan de que viene otra ronda de inflación, y en parte en Estados Unidos se ve clarísimamente. Falta talento, las empresas no encuentran trabajadores, a los que hay para fidelizar les tienen que subir los precios, los que tienen mano de obra masiva, producción industrial, pues se enfrentan a huelgas, incluso los que no tienen industria, bueno, o no se considera como industria, los guionistas, pues también están exigiendo nuevas subidas de salarios. Así que Netflix dice que en cuanto acabe la huelga habrá que subirle los... ¿Cuánto cobra ahora? ¿14 euros al mes o por ahí? Pues habrá que subirlo.
Sí.
Pero estamos en un escenario de los años 70. Bueno, hablábamos ahora de la crisis,
sí,
del petróleo.
De subida sin parar.
Esta inflación, estancamiento económico con inflación. Pero esto es peligrosísimo. O sea, se va a generar una espiral de precios salarios que puede ser muy preocupante de cara a lo que es la estabilidad económica a nivel global,
¿no? Eso es peligroso porque socialmente a la gente le enfada mucho esto, ¿no?
Hombre,
el descontento.
Porque la además... tercera vía es encima es la robotización, porque cuando dices esto, dices, mira, no serán guiones tan perfectos, pero vamos a hacer un mix. Y entonces nuevas quejas, nuevas huelgas, nuevas subidas, nueva inflación.
Sí, sí, no es evidente que hay que romper con esa dinámica. El problema es que no tenemos instrumentos suficientes para romper con esa dinámica. Yo entiendo que la política monetaria, que tiene que ser restrictiva, evidentemente, en una situación de esta naturaleza, no puede ser suficiente si al mismo tiempo estás aplicando una política fiscal expansiva. Porque lo que está haciendo es compensar el efecto. Y es el problema que tenemos, por ejemplo, aquí en España. Aquí en España seguimos aumentando el gasto público de forma disparada, cuando realmente lo que está haciendo es impulsar demanda adicional y, por lo tanto, generar mayor inflación. Por
alimenta
lo tanto,
la parte fea,
sí,
¿no?
Sí.
Al monstruo.
Por lo tanto, reglas fiscales sí, presupuestos obligatorios con el nuevo gobierno. Tiene que aprobarlos inmediatamente el nuevo gobierno que salga, del tipo que sea. Y desde esa perspectiva empezar un poco a embridar todo el tema de la estabilidad presupuestaria, porque si no vamos a tener un problema. Un problema serio como país, porque indefinidamente crecer en el gasto público, tanto a nivel real como a nivel nominal, me parece una huida hacia adelante.
Aprobación de los nuevos presupuestos, estabilidad y nuevo gobierno son tres cosas, tienes que elegir dos. O sea, no puede ser
incompatible. De todas maneras, ya hemos visto.
Pues los datos vendrán los hombres de negro de Europa y nos pondrán las condiciones como le pusieron a Portugal.
Si los jubilamos. Sí. Juanjo, si ya no hay hombres de negro.
¿Cómo que no hay hombres? Ya te lo contaré.
Se les ha metido en el cuarto oscuro o algo.
Ya te lo contaré yo.
¿Qué ha pasado?
Sí, ahora
tenemos
cada
unos
país...
fondos del orden de 90.000 millones de euros de fondos Next Generation que están en el alero si no cumplimos un conjunto de condiciones. Es verdad que se han rebajado las condiciones.
Da igual, cuando rebajan las condiciones nosotros
nos relajamos más. Claro, pero ese es el problema.
De hecho, se adaptan a cada país. De tal manera que los hombres de negro no tienen un manual común de uso.
Bueno, pues aplicarán.
Madre mía.
Aplicarán criterio.
Sí.
Tremendo. Sí, no, decía que los datos del paro, ¿no?, en España, que no tiene nada que ver con los de Estados Unidos, como es la tónica, ¿no?, que claro, la gran creación de empleo, o sea, ha habido resultados lógicos, ¿no?, de desempleo, etcétera, por cuestión estacional, pero luego la creación de empleo ha sido, pues eso, puestos en el sector educativo y puestos...
los contratos temporales, ¿no?, a profesores.
Claro, ¿no?, efectivamente. O sea, los interinos reconvertidos, ¿no?
Sí, pero el problema que tenemos aquí dentro de lo que es la formación y la educación es que realmente no se casa la oferta y la demanda. O sea, el tipo de oferta que estamos haciendo desde los centros educativos, la universidad, está bastante alejada y bastante retrasada respecto a lo que son las demandas de las empresas, las necesidades de las empresas, robótica, empleos vinculados a la ingeniería, pero ingeniería de alto nivel, etcétera, y una buena formación profesional, ciclos formativos de grado superior que realmente, bueno, pues por cuestiones de prestigio en este país se han ido dejando, porque todo el mundo quería que su hijo estudiase una carrera universitaria, pero que realmente son absolutamente necesarios en un mundo como
pues
el actual. Pues
ese es el activo de Europa, creo yo, en este juego global, porque no tenemos ni muchas personas, ni materias primas, ni innovación. Nuestro activo tendría que ser la educación, tendría que ser el conocimiento, tendrían que ser otro tipo de expertise que no tienen los demás. Y sin embargo, tampoco somos capaces de casar o de abastecer la demanda de conocimiento que hay y que sea empleable después, ¿no?
Sí, pero fíjate que, por ejemplo, los chinos o los americanos o los indios. Yo voy a ir ahora a India dentro de unos días y la formación profesional en temas tecnológicos que tienen en la India es que nos dan, bueno, ahora mismo...
Por la formación de base matemática que pues tienen.
Probablemente, pero eso es consecuencia de la educación que les han formado y de las autoridades que han determinado un determinado perfil de desarrollo profesional.
A largo plazo.
Claro.
Hay una cultura que se desarrolla al respecto que quizás carecemos ahora mismo en España.
No, pero los datos de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es uno de los sistemas educativos punteros del mundo, junto con Finlandia en Europa, ¿no?
Un ejemplo paradigmático.
Y están petándolo, ¿no? Con diseño de microchips, etcétera, y subiendo, pues sí. Eso, con crecimientos del 5,5%.
Pero ¿de dónde viene eso? Cambiando planes de educación cada 4 años.
Claro.
Sí, que no llegan a entrar en vigor o tienen que reformarse por el camino porque están mal hechos, ¿no? Mal pensados o mal diseñados. Pero también hacemos cosas, ¿no? Por ejemplo, somos brillantes en servicios financieros. Veíamos hoy el informe de Banca Digital, lo rápido que va en España. Los datos dicen que 7 de cada 10 españoles usan la banca online y que en Europa son 6 de cada 10. Es decir, hay más gente aquí usándolos, esos servicios. O tenemos ya autorizado a una empresa americana, en este caso, como es Ford, para poner en las calles, en las carreteras, vehículos sin manos, ¿no? Bueno, creo que no puedes quitar la vista de la carretera porque tienes una cámara que te vigila, ¿no? El presidente de Ford España, Jesús Alonso, lo comentaba simpáticamente.
Esta tecnología está muy comprobada porque la hemos lanzado en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos ya 225.000 usuarios y estos han recorrido del orden de 160 millones de kilómetros.
Así que no es...
Yo he probado coches sin conductor y no quitas la vista de la carretera.
No te fías nada.
Porque no te fías. Bueno, pero es que a lo mejor soy yo, porque yo tengo eso que el coche te aparca solo y sigo aparcando yo. O sea, que seguramente lo hago peor. Pero...
Pues imagínate, mira, aquí en España tiene también ya un prototipo Alsa, un pequeño autobús autoconducido, ¿no? Y si vas varias personas dentro, también te sientes un poco extraño.
¿Tú te imaginas un coche sin conductor conduciendo por Madrid, con las bicicletas, con los patinetes que se te cruzan de un lado a otro, que van por la acera y entran por los pasos de cebra? O sea, es imposible.
Pero eso, por lo visto, solo para carretera, por eso, si no, para ciudad. Para ciudad lleva muchísimos años en funcionamiento ya en Singapur y en Corea del Sur.
Y en Madrid se ha experimentado también autoconducción en la ciudad.
Sí. Yo lo he probado aquí fuera de España y en España, pero no puedes, dile al director de Ford que no hay problema, que no vamos a quitar los ojos de la carretera.
Que no se
por lo menos esta generación.
Sí, sí.
Bueno, y un apunte final sobre otro de los elementos de las noticias del día que no deben pasar desapercibidos. Y hemos empezado con Estados Unidos y podemos acabar con él, porque esto yo creo que puede tocarnos a todos. El problema que tienen con el fentanilo, una droga que está absolutamente descontrolada, que rebasa los peores momentos del resto de la historia de las drogas. Es un fármaco muy potente que además está aprobado por la Administración Americana de los Medicamentos para Uso Analgésico para aliviar el dolor.
Se
usa en los hospitales. Es que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Bueno, está descontrolada. Y ahora dicen los americanos que es que el mercado negro se lo está suministrando China.
Que
han sancionado a empresas.
Que China la ha hecho.
Han encontrado
todo lo malo en Estados Unidos viene de China.
Pero a mí no me sorprende y además a mí esto es como una especie de karma histórico, ¿no? Eso es como la guerra del opio, pero al revés. O sea, al final... Claro, tú dices tú, yo esta mañana te estaba oyendo esto y digo yo, esto es como la guerra del opio y dices...
Es un opiáceo, de hecho.
Los chinos que tienen memoria a largo plazo y tienen este sentido de ya os las devolveremos... Pues no me extrañaría nada. O sea, al final es como que, que tú
pero
me arruinaste.
Eran los británicos,
Los británicos, sí, no eran los americanos, pero bueno, un poco por herencia. Sí, sí. pasta, ¿no?
Occidentales, como
occidentales en general, ¿no? Dice, o sea, que los británicos nos arruinaron, nos conquistaron e hicieron con nosotros que quiero, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Entonces es la deuda histórica.
Bueno,
es para
hacer bromas, yo creo que
sí, es serio el tema, ¿eh? Sí.
El tema es muy serio.
Tremendo.
Pero
muy
pone
serio.
De manifiesto nuevamente la diferencia entre regímenes autoritarios políticos con libertad occidental. O sea, realmente esto en China no pasa.
No.
En India probablemente no pasa, pero en Estados Unidos y en nuestro entorno sí pasa. ¿Por qué? Pues la diferencia está en los regímenes autocráticos, que son los que disponen de los instrumentos para aplicar económicamente determinado tipo de acciones, pero políticamente son férreos en sus territorios.
Ya, pero yo creo que la única forma de defenderte con eso son principios y criterios claros, porque el tema está en una juventud que no, bueno, en Estados Unidos tienen empleo, pero una juventud sin empleo, una juventud con un futuro que parece muy negro, pues oye, sí, la tentación es mayor. Entonces lo que tenemos que trabajar es que exista fentanilo para uso hospitalario, pero no para uso como droga.
Bueno, vamos a ocuparnos del gran tema tenso del día, de los mercados. ¿Cuánto dinero pediríais por prestar a 10 años vuestro dinero a un gobierno? Pues en Alemania ya se están dando ahora mismo el 3%. De interés.
Bueno, aquí las letras,
bueno,
del,
las
tesoro,
letras del tesoro, ¿no? Que son.
El 3.75.
Que creemos, no, yo invierto en esto y al final les estás dando lo que.
Bueno,
lo que
Juan José quiero. Rubio, Isabel Aguilera, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien el día.
Muchísimas gracias.
Y de los tipos de interés ni hablamos.
De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.